I'm your inner dream monologue, and you're fast asleep, so I'll be quick. Great job using the Colgate Optic White Overnight Teeth Whitening Pen before bed. When used as directed, it gives you a visibly whiter smile in just 7 days. So while I fly and talk to animals, you're removing teeth stains with ease. Sweet dreams. And when you wake up, keep on living life to the brightest. Colgate Optic White. Find it at all major retailers.
Saludos mi familia salsera del mundo, este es Michael Suárez, mulato rumbero, y una vez más aquí en Siempre Salsa a través de lamusica.com y la música app. Y estoy sumamente emocionado porque tengo aquí dos seres que los considero más del combo de acá. Uno es una de las voces, uno de los artistas y cantantes más completos que yo he visto en la música, con una voz que para donde quiera que tú la tires, como los gatos caen parados. Este tipo ha corrido el mundo, ha dejado su voz y sus éxitos en el mundo entero. Una de las voces más lindas de la salsa, el maestro Lalo Rodríguez, está con nosotros hoy. Míralo ahí, qué cosa más hermosa. Ese hombre está igualito.
Saludos, hermano.
Está igualito. Y nuevo. Y hoy es un programa especial porque, hablando de voces dentro de la música urbana, pues sabemos que lo que llena ese género y lo más que hay, pues son los que rapean, los que chantean. Entonces hay artistas, pues, que se salen un poco de ese estilo y te pueden hacer de todo. Te pueden rapear, te pueden chantear y te pueden cantar romántico, con afinado, con melodías refrescantes y nuevas. Y ese, pues ustedes todos saben que en Guay, solo, con Rakim, como sea, siempre saca un palo. Bienvenido, Kenny.
Gracias.
Paro que estás aquí con nosotros.
No, gusto saludarte a ti, que tiempo no hablaba contigo, y por primera vez pues la oportunidad de hablar con el maestro Lalo Rodríguez. Para mí una bendición, estoy aquí medio colado, pero es una oportunidad que no se puede desaprovechar.
No, tú, eso no está colado, porque yo sé que a ti te gusta la salsa, sí, yo sé que es. tú has hecho colaboraciones con salseros, yo sé que tienes la voz para hacer salsa romántica de la que todos sabemos que puedes hacer. Y Lalo, pues, estás aquí, estamos los dos aquí igual de lucido, porque sí, estar al lado de Lalo no será todos los días, y poder hablar de salsa con él, imagínate. Sí.
No, Lalo, y para mí, perdona, Michael, sabes que además está decir que es un honor, ¿verdad?, que estar compartiendo contigo. Nos conocemos y hemos compartido mucho, bastante, inclusive en tarima, pero para mí es más que un honor el poder estar compartiendo también con Ken White, porque en verdad que siempre lo he admirado. De gracias, todo gracias. El grupo de los cantantes, una de las voces, si no la más, que me gusta es la de Ken White.
Gracias.
Placer y fíjate, viste Ken White, que ¿viste?
Gracias,
lo chévere que estos juntos son chéveres, porque esa es la idea.
Claro.
Que nos demos cuenta la similitud que hay en una cosa con la otra. La salsa y el reggaetón están agarradas de la mano. Y ustedes dos me representan. Uno es la salsa, una de las voces más melodiosas que hay en la salsa, y una de las voces, como dice Lalo, o la voz más melodiosa que hay dentro de la música urbana.
No, y sabiendo que tú también
coqueteaste con el urbano. Tiene fuerza en la voz, tiene color de voz, sabe cantarla. Sí, porque yo lo he escuchado mucho.
Gracias. Ahí estamos, siempre tratamos, ¿verdad?, de mejorar cada día más, y por supuesto, pues...
Claro.
Reconociendo las influencias desde pequeño, como mencionaste la salsa, mi familia, pues es una familia de músicos, que siempre le ha gustado lo que es la música, nuestra música típica, lo que es, ¿verdad?, el seifaldeño, la parranda, y obviamente la salsa pesada, y obviamente yo crecí escuchando a grandes maestros como Lalo, lo que era Lalo, Héctor Lavoe, Mael Miranda, toda esa cepa de artistas que ciertamente tienen una gran influencia en todo lo que yo hago hoy día. Así que muy agradecido y bendecido, ¿verdad?, de poder haber crecido con esa música.
Bien. Y mira los nombres que mencionaste artistas que precisamente cuando te escucho te puedo identificar. Escuchar a un Lalo, obviamente, porque tiene la esquina de los románticos, claro, de Cuba. Se escucha a Ismael Miranda, un artista también súper completo, que te puede hacer chachá, te puede hacer charanga, te hace bolero, te hace salsa. O sea, Héctor Lavoe, que eso, igual que Lalo, eso tú lo tirabas y eso caía... Nadaba debajo del agua, respiraba debajo del agua, imagínate.
Así es.
Dale, te pregunto, mano, porque todos sabemos que hay unos artistas de salsa que llevan unas trayectorias increíbles, así como tú, y que nunca han parado de trabajar. A lo mejor quizás menos en unos tiempos como estos, o menos cuando María, o menos cuando quizás llegó el reggaetón, o quizás por la industria. ¿Cuán difícil ha sido, Lalo, para ti, tú que yo sé que estuviste en los tiempos más grandes de la salsa en esos tiempos, de Machito, y tú sabes, y ahorita vamos a seguir mencionando todo lo que tú has hecho, pero viendo ahora cómo se maneja el negocio hoy día, ¿se te ha complicado el asunto a la hora de las estrategias, el ataque, cómo yo arranco con la música mía hoy día, a quién yo voy dirigido, o tú siempre has estado claro de a quién tú vas dirigido, tu música va precisamente a alguien y tú no te sales de ahí? Me gustaría saber, porque todos nosotros los que conocemos, los que queremos saber de salsa, nos interesaría saber si ha sido difícil para ti.
Bueno, mira, dentro de lo que son salseros, yo identifico en este momento dos grupos. Los salseros tradicionales, de la salsa dura, salsa macho, que yo le llamo, ¿verdad? Perdón a las organizaciones feministas. Y la salsa sensual, romántica, erótica, si la quieren llamar así. A mí no se me ha hecho difícil porque yo me adapté a los cambios. Yo venía, como tú mencionaste, de Machito, que es época de mambo, salsa dura, Big Band, Palmieri, Big Band, salsa dura, la Puerto Rico Letal, Big Band, salsa dura, tú sabes, así por el estilo. Pero cuando llegó el momento, en el 1988, en que la salsa estaba pasando por una transición bien tremenda, cuando empiezan a destacarse cantantes como Eddie Santiago, Willy González, David Pavón, el mismo Max Torres, que pegó con Cara Dura. O sea, en esa época todo había cambiado. O sea, el negocio cambió completamente. Fue otro estilo, otra letra, otra forma de cantar, modular, frasear, mantener el color de voz, elegar frases, cortar frases. O sea, completamente diferente a la forma de cantar la otra música. Pero había que hacerlo porque era lo que estaba pegado y era lo que había recogido a todos los grupos, ¿verdad? El grupo de salseros per se tradicional, que en ese tiempo, la mayor parte del tiempo eran personas de los grupos marginales o entre marginal y pudiente, no. Pero no una cosa al otro mundo. Entonces los grupos de alta esfera, ¿verdad?, adinerados, personas de colegio y esto y lo otro, pues entonces eso fue lo bueno que trajo esa música, que unió a esos grupos y entonces fortaleció, ¿sabes?, amplió el poder de la música. A mí se me hizo difícil, como les acabo de decir, pero una vez que yo pude ponerle la voz al primer tema, los otros 10 temas que yo grabé para el disco de Devórame, que salieron 8 nada más, se guardaron 3, se fueron uno detrás del otro, pero fue una, ¿cómo se dice la palabra? Fue una hazaña porque no me acomodaba, tú sabes, no me sentía, porque vengo de cantar una cosa completamente diferente. Ay, ¿y qué me dices de los arreglos? Completamente diferente, la medidura,
¿Y esos productores? Y esos productores arreglistas de esos tiempos, De La Mata, Los Machitos, Los Palmieri, eso, al verte en este cambio musical, ¿lo vieron de alguna manera negativa? ¿Tuviste algún
muchos se sintieron marginados de lo que le llamamos old school? No quiero mencionar nombre, ¿verdad?, por deferencia y privacidad, pero sí puedo decirte, porque yo hablaba con ellos, ¿sabes? Varias personas se enojaron conmigo porque yo me había unido al grupo de salseros que estaban cantando ese estilo. Tomaron hasta una campaña en contra mía.
Tengo que hacer una pausa porque esto de los boicots viene de año entonces.
Sí, sí, sí.
Es un chiste.
No, Kenny, por ahí es que vengo. Después de poner el tiempo que va.
El concepto ese de que, eso es lo que es salsa monga, fue cuando yo pegué. Porque cuando Eddie pegó y cuando pegó David, cuando pegó William, o sea, que estaban cantando lo mismo que yo saqué, ahí fue que todo el mundo, tú sabes, muchos se enojaron conmigo y entonces se desquitaron, así no, pero eso sale, mira lo que está haciendo Lalo y que cantando salsa monga ahora, Pero no es eso, es que, mira, este es un negocio. Aquí el que se establece y el que sobrevive es el que se adapta. ¿Me entiendes? Y eso era lo que quería la gente, eso era lo que le gustaba a la gente. Ese tipo de arreglo que eran menos agresivos, como más suave, más melo, de acuerdo a la letra, ¿entiendes? Entonces, pues, había que hacerlo, tú sabes, que se enojaron, pues, siempre van a haber gente en pro y siempre en contra también. La cuestión es que yo sé, estoy bien seguro y bien claro que yo me fui con la mayoría. La minoría fueron las que se quedaron con ese resentimiento de que, mira, que la salsa monga, que es una falta de respeto al público que patrocinaba la salsa de nosotros, porque entonces le estás diciendo que el público son unos bobos, ¿entiendes? Son unos
mongos. Oye, esa salsa de ustedes nunca dejó de ser bailable, que esa es la diferencia. Había salsa romántica, exacto, que era para escuchar, pero mira, había salsa romántica que era...
Sí, tremendo gran detalle que mencionaste, que ese es el punto, que se podía bailar también, se podía escuchar, la gente se enamoraba. Tú sabes, sí, chico, entonces nosotros llegamos a las masas, y las masas es todo el mundo, ¿verdad? Dentro de las masas hay subgrupos, los más marginados, los menos marginados, de clase media, tú sabes. Y la obligación de nosotros es complacer el gusto del público. Y no solamente es por complacer el gusto del público, es para que también la música siga
evolucionando.
Claro, ¿me entiendes? Ese es el detalle. Sí. Muy bien.
Mira, Kenny, pues, hablando de ese tema, cuando dije que iba para donde ti era para hacerte exactamente la misma pregunta, porque yo sé, en tus tiempos con Rakim y Ken White, ustedes entraron y ustedes se pegaron y punto. Ustedes entraron en un momento que nadie miró, ni yo creo que nadie miró ni el estilo ni nada, simplemente metieron un palo y si por ahí siguieron hasta el día de hoy. Pero ahora en estos tiempos, tú siendo un cantante romántico más que quizás que rapero o trapero o qué sé yo, ¿has tenido también ese tipo de señalamientos en el que se te ha hecho la cosa un poco más difícil en cuestiones a las colaboraciones que están surgiendo? Porque no, a lo mejor es muy romántico, a lo mejor están buscando otro flow. ¿Eso ha cambiado también dentro de la música urbana para ustedes, el hecho de que vengan cantantes que puedan cantar diferente a lo que está pasando y les tranquen el bolo porque es too much quizás o está muy rico, muy cantado para lo que
pasa? Bueno, yo pienso que para el 2006, 2004, pues había quizás ese tipo de piquiña con el grupo porque sí éramos muy románticos. Había música romántica dentro del género, pero no era tan romántica, nadie se atrevía a decirle mi amor, te extraño esta noche y deseo oler tu piel, ¿sabes? A ese nivel de romanticismo en un reggaetón era como que, mira, es como dice Lalo, mira estos fresitas, estos que están de reggaetón fresitas. Pero gracias a Dios logramos abrir una puerta, un nuevo camino en una rama no dentro del género urbano y por ahí después muchos artistas se unieron al movimiento romántico, estuvieron muchos años pegados, ahí salió Tito también, Tito Bambino, que lo quiero mucho, lo aprecio, con el amor, el tema del amor. El amor es una que tremendo tema que fue un éxito también. Ahí Héctor El Fadil grabó sola. O sea, la música romántica se convirtió en tendencia para el género. Obviamente las cosas siguieron cambiando. Lleva muchos añitos, yo no llevo 5 años, llevan 14 años, casi 16 años en esto. Y dentro de toda la transición nació el trap, que es otra rama que se quedó con el canto, que nadie tampoco la vio venir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comparas el romanticismo con el trap, pues estamos en dos esquinas muy diferentes. Pues el trap tuvo un tiempo bien pegado. De momento nació el dancehall, que es este reggaetón, pero no es el reggaetón clásico que la gente está escuchando en la discoteca, con el dembow. No, era un reggaetón más oscuro.
De la isla.
Exacto. ¿Qué pasa? Ahora, en este momento, el género está bien amplio. ¿Por qué? Porque tenemos a Anuel, que es más Bonnie, que son de área un poquito más fuerte, más calle, que es lo que, como él compararía algo con esta gente de la Fania, de la salsa presa que ellos hablan, pero nació Sech, está Ozuna, está
Maluma,
Sebastián está Yatra, Alvin, Maluma. Tú sabes, yo pienso que ahora el género lo que ha hecho es que ha servido un menú más amplio y que la única diferencia va a ser el trabajo. O sea, no es fácil para todos. Todos hemos tenido nuestro mejor momento, nuestro momento malo. Gracias a Dios, pues somos artistas que estamos consagrados y gracias a Dios tocamos bastante, nos va muy bien en otros países. Ya tú sabes que aquí las cosas en cuanto a los shows, en cuanto a patronales, eventos de los pueblos, bajaron muchísimo. pero gracias a Dios, pues, los años que íbamos en la música y toda esta experiencia, pues, nos ha servido para que la gente, pues, respete esa trayectoria, lo que marcaste, como tú dices, cuando hablan de reggaetón romántico, siempre hablan de Rakim y Ken Y, y nos ponen, ¿verdad?, como los que fuimos los embajadores de ese estilo. Y yo creo que lo importante es seguir trabajando. La música está bien rara ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que escucho, pero antes yo era un poquito más latigador en cuanto a los cambios. Pero aprendí a que las cosas, la música cambia, la vida cambia, la gente nueva sigue creciendo. Hay otra generación que no tiene nada que ver con nosotros y que se va a adaptar a lo que tú le des. Entonces tú tienes que mantenerte en la pelea, como dice Lalo, o cantarte para ti mismo y grabarte para ti, escucharte en tu casa, o tratar de llevar tu esencia a lo que está pasando, obviamente para que tú le des tu toque especial, pero no te puedes encerrar en la mentalidad de que si no es esto, no lo hago, porque entonces no trabajará. No puedes correr en contra de la marea, tienes que ir siempre buscando un easy going hasta que a lo mejor el estilo que tú gusta vuelva a resurgir, porque tú sabes que esto es como una rueda. Todo esto vuelve así. Ese estilo ahora que sale bien fuerte.
Ahí va, y gracias por mencionarlo, la parte del ciclo, mano. Esto es un ciclo y se sigue viendo cada 4 años o cada 5 años vuelve a lo mismo. Volvió el reggaetón, salió el guayno
empezado
del rebota y se fueron integrando. Pero ¿qué pasa? Yo veo que tanto en la salsa como en el reggaetón y en la balada, está volviendo a la balada romántica.
Hace falta.
El estilo Ricardo Montaner, lo que estaba haciendo Camila y toda esta gente en esos tiempos, está volviendo de nuevo. Sí. Ver los baladistas metiendo temas por ahí para abajo, por montones, se está integrando más pop también dentro de la otra vez en la música urbana. Y en la salsa he visto lo mismo, Lalo. He visto muchos artistas que están buscando, que entiendo yo, los dos bandos que tú dices. El bando de la salsa pesada, los Piperiñón, los Pirulos, yo quizás ahora que tengo otra mentalidad en la que quiero, pues, dirigirme en esa línea de buscar esas raíces que me tienen loco y estoy demasiado inquieto.
Que también trabajaste reggaetón, que sabemos que obviamente tú eres un artista versátil en todo aspecto, eres canta, eres actor, eres animador, tú eres una odienda, como decimos uno. Y también me acuerdo cuando grabaste con Checa, fue que tuviste, ¿verdad? Para el 2002 fue que yo.
Y es una loquera, porque ese tema yo me meto en YouTube a verlo y los fanáticos que si clásico de reggaetón, y me llegan entrevistas de gente que si esto es un clásico de reggaetón, Michael Polichek, y nunca lo cantamos en vivo.
De verdad, no,
en Canadá una vez, nunca hicimos promoción del tema, nunca, y ese tema se pegó por todos lados. Es una loquera. Mi carrera ha sido una loquera, está chévere, pero ha sido una navaja de doble filo para muchas cosas. Pero veo también cantantes haciendo, pues, la parte romántica bailable, los Willy Otero, Willy Totero, el mismo Manolito.
¿Y qué es de la cepa nueva, ¿qué es de la cepa nueva?
Sí, sonero, tiene la parte típica por dentro, tremendo, tiene la presencia, es fiebrú, conoce lo que está haciendo. Y hay uno, pues, que sigue navegando en el medio tratando de encontrar ese sonido urbano para ver si cae.
Mira, Víctor Manuel es uno que siempre ha apoyado al género desde el principio, no cuando el género cogió su vuelo. Víctor Manuel siempre ha respaldado a los artistas de nuestra música, incluso cuando el género estaba pobre musicalmente, porque a pesar de que hay un género ahora que es un poquito fuerte y que a lo mejor nosotros, como por nuestro gusto personal, no lo llevamos mucho, pero ahora el que está trabajando en reggaetón romántico del estilo más pop es música buena, se está haciendo un buen trabajo en cuestión de hablando, sí, musicalmente. Sí. Pero Víctor viene apoyando el género desde que Fulano cantaba en Fa y el tema estaba en re menor.
Víctor es un buen ejemplo también.
Pues siempre ha respaldado nuestra música. Incluso nosotros.
Sacar un bugalo con Wisin.
Exacto. Yo grabé con Víctor Manuel, le grabó ya dos veces. Hice el remix de cómo lo hacía yo con Nicky y lo llamé él para hacer la colaboración en salsa. O sea que siempre hemos mantenido entre esa comunión y esa armonía entre los dos géneros. Si él hace una salsa, encuentro un artista de música urbana para colaborar, hacer un remix, y viceversa nosotros del género urbano, que hacemos una versión reggaetón, pero también buscamos siempre meterle ese arreglito en salsa y buscarle esa variedad, y Víctor ha sido uno de los artistas que nos ha respaldado, no solamente a mí, yo lo he visto desde años. Igual tú, igual otro Pirulo, y toda esta gente que Pirulo era baterista, creo, de Calderón, ¿verdad?
¿De qué se trata? Lalo, en esos tiempos, ¿cómo funcionaba la cosa con las colaboraciones? Porque eso se ha hablado mucho en, lo, en los podcasts. Todos han dicho, mano, la salsa estaría más brutal si hubieran colaboraciones, más artistas cantando juntos, la mezcla que hacían antes, que si Palmieri, que se traía a Lalo, o se traía aquel otro cantante y hacía dos o tres temas, o hacía un disco. Antes, fíjate, ¿cómo funcionaba eso?
Eso yo no lo he vivido de cerca nunca. O sea, que yo recuerde así, no creo que a mí algún compañero me haya convidado a hacer un número. No, sí. Y si estudias la historia de la salsa un poquito antes que yo y después que yo hasta cierto momento, ves que las colaboraciones nunca fueron comunes. Sí, siempre era el artista de solista, pero déjame comentarte algo. Bueno, no la verdad, la culpa no la teníamos nosotros, no la tienen, o sea, los que no la han hecho todavía. Es que las compañías nos tenían en ese régimen de que eres solista y eres solista. La palabra solista era sagrada. Entonces, pues no pensaban en eso, en las colaboraciones. O sea, no fuimos nosotros los artistas, los intérpretes, los cantantes, ¿no?
Pero sí, era más difícil decidir el artista del tiempo.
Claro,
era mucho más fácil.
Acuérdate, mira, en el tiempo que yo era más joven,
¿qué éramos?
Estamos por ahí.
Exactamente. Las compañías escogían el repertorio, escogían los arreglistas, escogían el estudio, los músicos. Tú sabes que era la compañía y esa gente no estaba en esa mentalidad de unir. Porque si tú lo piensas comercialmente hablando, analizándolos a ellos, pues la única explicación que ellos podían dar era que pues, en vez de hacer un disco con dos artistas, ellos hacen dos discos y tienen dos ventas. O sea, cada artista con un disco y tienen dos ventas. Pero que si uno analiza profundamente esa mentalidad, o sea, esa forma de pensar, es ilógica. Porque en un disco tú puedes sumar las ventas de los dos separados, porque vas a recoger los dos públicos y vas a hacer algo novedoso que a lo mejor pues va a llegar hasta otro público. ¿Entiendes? Que le va a gustar escuchar dos voces de salsa.
Yo lo viví y en una oportunidad para que hubiese sido para mi carrera añadir algo glorioso, y fue los 30 años de Boy Valentín en la cárcel. Yo recuerdo que yo fui a ensayar el tema que hizo Charlie Aponte, Ben Rumbero, me tocaba hacerlo a mí, y cantaré con una orquesta que lo hizo Wichi. Y cuando yo llamé a Universal Music para decirle lo de la colaboración con Bobby, me dijeron que no. Lo que te estás diciendo, que no, que se confligía con el disco que estábamos sacando como solista. Y entonces, esas son las cosas que yo creo, como tú dices, muchas, y por eso este programa no es entrevista, y es una conversación de todos los puntos de vista de la salsa, no solamente que si la salsa gorda, la salsa brava, la monga o lo que sea, es la industria, mano, lo que ha cambiado. Y hay mucha confusión de la gente diciendo que la salsa está muerta por el reggaetón. La salsa no está muerta por el reggaetón, mano, porque la salsa nunca ha muerto, para empezar por ahí.
Exacto. Empecemos por decir que por eso, no está muerta.
Exactamente, eso no...
Quizá está menos popular que antes en Puerto Rico. Porque claro, Colombia y esos países, y eso suena...
Pero volvemos a lo mismo, es ciclo, es un tiempo. Lo que pasa es que ahora hay que también, y lo digo con todo el respeto, hay que los artistas de cada género tienen que sacar la cara por su género. Yo admiro y me gustan las colaboraciones y siento un orgullo grande cuando los artistas de otro género se suman. Pero yo, por ejemplo, si yo quiero escuchar un buen merengue, pues yo le digo, por ejemplo, a Elvis Crespo, que es de mis merengueros favoritos, y yo quiero escuchar a Elvis Crespo con un merengue, de los de Suavemente, aunque le nada, que eso ya pasó. Exacto. No, ese es el merengue. Si lo fusionamos mucho, que está bien, pues entonces pues no estamos como que respaldando la esencia tuya, y yo te quiero ver así, y a veces... Todo esto confunde porque esto es lo que está pegado y esto es lo que hay que hacer, y eso no funciona así.
Ese es el gran tema y algo que hay que aplaudirle a los salseros, pues, los que comenzaron todo esto, y te incluyo a Lalo, que siempre mantuvieron un color y un sonido propio, nunca se querían parecer a ninguno al otro. Ya cuando entró mi época, todos sabemos que todo el mundo quería ser Marc Anthony, todo el mundo quería ser la India, todas las mujeres. Y era como que ya de ahí para adelante la gente no tenía identidad, ni en el reggaetón, todos querían sonar a aquel, todos querían parecerse al otro. Y hay bien pocos artistas genuinos. Y yo creo que en la salsa está pasando mucho eso. Y cuando mencioné ese grupo del medio, y yo trato de no hablar en todos los podcasts de la salsa de antes y la de ahora, pero es que lo acaba de mencionar Kenny, que los cantantes de música urbana que están teniendo este super éxito, son tan importantes saber su punto de vista, nosotros como salseros, porque nosotros queremos que el público de ellos escuche nuestra música. Y no es que escuchen a Michael Stewart porque Michael Stewart quiere que lo oigan, es que conozcan nuestra cultura, lo que es la salsa, claro. El son, el guaguancó, el son montuno, el chachá, la guají, el bolero.
Con estas conversaciones le crea un sentido de curiosidad a todos los que están escuchando, que son adeptos al ritmo urbano, al reggaetón, al trap, tú sabes.
Cuando tú quieres escuchar a, quizás a Lalo, uno quiere escuchar a Lalo toda la vida cantando De Ahora en Otra Vez o Bailador, o tú sabes, todo ese tipo de temas que son los que yo pongo todo el tiempo en mi playlist. Siempre estoy buscando esa música. Y esa música hoy día a la juventud le entra ya por default. El chamaco de hoy, de la generación de mi hijo, la generación de todos los raperos que están pegados ahora, esos raperos son fanáticos de la salsa sin saber lo que es salsa, porque los papás eran los que le decían, apágate a Ken White, ponme ahí a Willy Colón, apágate a la porquería esa Michael Stewart modernita y ponme a Lalo ahí, ponme, porque eso era lo que pasaba en mi casa cuando yo era chamaco. Uno quería escuchar las cosas de nosotros y los papás siempre estaban con la salsa, porque antes estaba todo el día en el balcón, en el carro, en la marquesina, como el reggaetón. Pero yo creo que el hecho de que ese grupito del medio que ha tratado, porque yo estoy incluido en ese paquete, de a veces, en momentos, incluir elementos de reggaetón, que si poner un kick, que si poner un snare, que si poner, buscando ganarnos al público urbano.
Está bien.
El error más pésimo para mí, porque ahora mismo, como tú dices, ha habido muchos merengues fusionados brutales, que están pegados y unos estilos de merengue ripiados con bachata. Pero si a ti tú quieres escuchar un merengue, tú lo dijiste, tú buscas Elvis Crespo. Porque ese es el merengue, que a ti te dice, este es el merengue que a mí me pone a gozar. Tú quieres escuchar una salsa, quizás, y dices, bueno, voy a buscar a Lalo.
Busca a Jerry Rivera por los tiempos aquellos, ¿sabes? Esos tiempitos,
¿entiendes? Y la salsa romántica. Están, los chamacos están más duros que antes. Porque ahora,
¿tú sabes qué grupo me gustaba mucho, Michael? ¿Qué grupo me gustaba? Digo, me gusta todavía, pero obviamente entonces bien honesto. En Clave era un grupo que yo tenía esa esperanza de, porque obviamente yo no canto salsa, no soy salsero. Lo mío no es eso, pero como me gusta la salsa romántica y no, ya la salsa no tenía exponentes, ¿verdad? De la generación de uno. Entonces yo veía en el grupo que cuando estaba Héctor y Ricky, ¿verdad? Junto a Felo, para mí es, yo creo que era Ángelo, ¿verdad? La revista de ellos y
Ángelo Torres
y Mike de Professional, ¿no era?
Sí.
Esos discos quedaron brutales y el sonido estaba brutal, estaban al día, la letra era romántica y la esencia era salsa.
Han mantenido su línea, que es lo que estamos hablando, han mantenido su línea de cuatro chamacos jóvenes al frente, modernos, cantando salsa entre lo romántico, bailable, con swing, chévere, y ahora mismo tienen un tema de pa'lante y para atrás que está súper chévere.
Y han tenido colaboraciones con otros artistas.
Sí, yo grabé con ellos, nosotros grabamos con ellos en el 2007.
Ajá.
Pero cuando era el otro grupo, porque ahora cambiaron de integrante y cosas.
Sí.
NG2 también, que es un grupo que siempre ha tenido un estilo bastante, muy original, chévere, son dos chamacos simpáticos. Tú sabes que hay material. Claro, canta.
Bueno, claro, tienes un favorito ahora, que tú, no un favorito, pero algún gallo que tú veas ahora mismo, de estos chamacos de ahora, que tú digas, contramano, póngale en el ojo a este chamaco, porque yo lo veo que tiene en la esquina o quieres preguntarlo, o sea, al que está por ahí, si está preparado, tú sabes, yo necesito que un artista como tú me le ponga un poquito de purina a esos gallitos, porque hay muchos bravos, y yo quiero saber si tú tienes alguno, porque yo sé que hay unos cuantos, ya te mencioné a Wilito, que yo
creo
que
hace
un trabajo chévere, Eso, el Norberto y Gerardo, eso pues, uh-huh, ahora se van solos. Yo sé que lo
toman mira,
se van solos.
Disculpa que interrumpa. Yo no quiero dejar pasar por alto algo. Mira, hay un grupito que se llama San Juan Habana.
Ah, claro.
Oh, claro.
Pero mira, José. Hasta los otros días estuvieron tocando aquí un par de números de ellos que a mí me impresionaron. El muchacho que canta hace un trabajo de sonido bien lindo, tiene el toque ese tradicional y la picardía como de más de lo progresivo. Sí, a mí me encantó. O sea, que son gente nueva, ¿verdad? Y hay que apoyarla para que...
No, y ahí es donde vamos, mucho. Ese tipo es compositor. Es
compositor, eso te iba a decir. Le he escrito a muchos artistas, ¿verdad? De salsa, muchos.
Bueno, yo no sabía ese detalle. Qué bueno saberlo, a ver si me la acepto y cojo un numerito.
Pues mira, escribe muy bien, muy talentoso.
Ese tipo escribe fuera de liga. Sí. El arroz con habichuelas, y él escribió el de Gilberto, el de los números.
Ah, sí. Gilberto es otro, ¿verdad? Esa romántica hay que meter a Gilbertito bien acomodado por ahí, ¿verdad que sí?
Yo los otros días estaba hablando de Solaro, que tú lo dijiste, cuando empezó para mí la frase despectiva esta de salsamonga, para ti que tú consideras, hay que aclararle a la gente que es lo que algunos salseros de la mata se refieren a salsa gorda por monga, porque para mí la salsa romántica bailable nunca fue monga.
Nunca
la salsa
fue monga.
Tuya, la salsa tricoche, la salsa Frankie Ruiz, la de Gilberto.
Nunca fue monga. Mira, el sinónimo adaptado, que yo creo que es el más correcto, es que ese tipo de salsa no tenía la agresividad. Que en el caso de la salsa monga, no tenían esa agresividad que tenía la salsa macho. El sinónimo de agresividad con la salsa dura o con la salsa macho. ¿Entiendes? Eso es que perdió la agresividad.
La interpretación de seguro en la
letra, por
más romántica que sea.
Los arreglos eran mucho menos agresivos. Sí, pero recuerda, estamos hablando que ese tipo de música expandió los alcances del mercado, le creó nueva frontera, nuevo horizonte a los artistas. ¿Por qué? Porque recogió y unió públicos de todas las esferas, clase marginada, menos marginada, clase media alta, clase alta, todos estaban bailando salsa, y esa es la idea, no limitarnos a un grupo nada más, un grupo social, no, hay que expandir.
Y que es como, guay, ¿y tú cuando, dónde tú estabas cuando Lalo pegó Devórame?
Tú me vas a preguntar eso. Yache, yo tengo 35 años, Michael Stewart. ¿Cuándo salió Devórame?
Tú tenías 3 años.
88.
En el 88, papá, sí, tenías 3.
Claro, la he cantado, claro, y compré, me acuerdo cuando estaba, la época de los CD, para el 2000 o 2003, yo compré una edición que se llamaba Salsa de Oro Romántica, ahora que venían como 3 CD. Sí. Era romántica por ir para abajo y pues compré. Y claro, esa escucho por internet. Dije,
Devórame, pero ¿cuál es tu tema favorito de Lalo?
Pues puedo decir Devórame, yo creo que de acuerdo a mi conocimiento, pues la canción que más me ha llegado a mí, pero tengo Deseo Salvaje, que es un bolerazo increíble.
Ahí te fuiste bien lejos. Ahí sí, mira.
Eso es.
Kenny, ahí sí que te digo que tú no estabas para nada en el panorama.
Pero la he escuchado.
Eso fue, pero way back, en 1974, imagínate.
Mira para allá.
Yo nací un año después de ese palo.
¿Ah, sí? Ah. Pues, mira, espérate. Muchos nacieron después de ese palo.
Sí, nacieron muchos. Muchos
nacieron, un montón.
Eso es lo que dejó Deseo Salvaje.
Oye, pero sí, es chévere, sí. Porque estoy precisamente con un cantante, un caballo del género salsa que logró llegar con la salsa romántica, el género a un tope. Yo me recuerdo que en España, tú pisabas España y era como si hubiese llegado el rey, con la reina, la princesa y todo el combo de ellos, y Ricky Martin y Chayanne y todo el mundo atrás.
Mira,
o sea, era una cosa...
Michael, yo me metí en España. Ahora, eso sí, trabajé mucha promoción. Mucho, mucho.
Ah, claro.
Pero me metí en España en todos los grupos. Yo le di una gira a España, o sea, tuve una gira de 2 meses donde me llevé a la orquesta completa, además lo agregado. Y el centro de operaciones de nosotros era Valencia, de ahí salíamos para toda España completa, el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, gracias a Dios, le gustó tanto a la gente que las ventas estaban, a nivel que hasta ahora he sido el único salsero que se ha ganado discos.
Oye, y perdona, cuando Lalo vendía esos discos,
¿te vendía?
Que vendía esos discos.
Vendía disco.
Disco. ¿Sabes? No, hoy día pues son los streams y la cuestión, pero la gente salía de su casa, llegaba a la tienda, compraba el LP o compraba el cassette, compraba el trago, compraba lo que fuera que estuviera de moda, y eran 50.000, era para tú ganarte plata, era 50.000, 100.000 el ahorro.
Para los discos con las rías, sí.
Ahora todo eso cambió. Un momento que con 100.000, con 20.000 era oro.
Era oro, 25.
Allá en Europa, oro era 100 y platino eran 250.000. Yo gané los dos. Me lo entregaron al final de la gira de la venta.
Como dice Luisito Carrión, ni hablar del peluquín, muchachos. Eso fue otro. Entonces, tener también a un cantante que hizo precisamente y exactamente lo mismo cuando llegó con su música, trayendo un sonido romántico dentro de un mundo que estaban todos esos caballos de esos tiempos también, que Pina tenía un clase combo montado para ese tiempo, que me acuerdo.
Sí, nosotros convertimos a Pina en romántico, pues Pina era más de tiraera, no, me acuerdo, para
el tiempo tiraera polaco.
Contratempo, sí. Me acuerdo, para aquellos tiempos.
Ah, sí, yo me acuerdo.
Pues yo eso. Comparando esos estilos, es como decir, competir Down contra Sácala de Looney Tunes, ¿entiendes? Eran esas dos esquinas, era lo que Lalo hacía con esta gente que como te dije, quizás hasta exacto. Un poco machista, no querían perder ese flow de que no, la salsa tiene que ser brava y pesada. Y entonces viene este hombre a decirle, no, sí, te mentí, pero nunca debes ser tú. O sea, dice, ¿pero qué pasó aquí? Ah, no, esa salsita fue la que le abrió camino a muchos artistas de música romántica que hasta el sol de hoy todavía están guisando.
Así es, muchos se aprovecharon del boom y claro, como mira, yo siempre digo que todos tenemos derecho. Esto no es para una persona sola, es para todo el mundo. O sea, aquí hay comida para todo el mundo, ¿entiendes? Y todos los que entren, bien recibidos, y se les sirve su plato de comida.
No, como ellos Michael es fruto de eso, porque cuando Michael se metió con sus temas, era ese estilo, salsa romántica, y aunque Michael es un tipo que improvisa y tú sabes, le gusta. Sí. A mí me gusta mucho el estilo Michael cuando está en los románticos.
A mí cuando siempre me gustó. Que era... Amor a primera
vista, tocarte mi corazón.
Date
esa con tanta
esa que cantar.
Nacho.
Esa es la que hay que cantar.
Yo siento que eres hasta... mi vida, que llena cada rincón, que vuelve mis ilusiones. Tarara, tacho, brutal.
Vamos.
¿Cuál es la canción esa de?
Le queda más lindo que a mí.
Vamos a grabarla, qué guay.
Vamos a hacerla.
Que claro que sí.
Un remix.
Al Coqui.
Coqui, se la vamos a dedicar.
Sí.
A nombre de la salsa Monguita. Que mucho pegaste con la salsita Monguita. ¿Eh? Eso es lo que la gente no sabe, que guisaste con el 10.
Lalo, mano. Y tú sabes qué es lo que pasa, que ese era Lalo cuando quiso hacer salsa romántica. Pero póngase a buscar para atrás cuando metía.
Así mucho amorro.
A eso iba, me sacaste el título de la mente, de la boca.
Máximo Chamorro.
Cuando grabé Máximo Chamorro, mira, hay dos temas en el repertorio mío que si yo voy a un baile donde quiera que vaya, y para aquellos que piensan que la salsa está muerta, ahora la salsa se baila en Suecia, en Dinamarca, en Irlanda, en Londres, o sea, que antes no era así. Pero hay dos temas.
Francisco Andante.
Si yo no los canto, la gente se enoja, que son de Órame y Máximo Chamorro.
Máximo Chamorro.
Chacho, si yo no toco ese número, entonces la gente me pone cara. Sí, se enoja.
Yo voy a disfrutar de todo el tiempo.
Máximo Chamorro.
Para ese tiempo de Máximo Chamorro, que en ese disco estaba Tristeza Encantada, Tú No Sabes Querer, que todavía...
Tú No Sabes Querer.
Mira,
Tú No Sabes Querer.
Cuando eso se pegó, yo tocaba 25 y 30 bailes por mes, todos los meses.
Y allá arriba, metido en el quinto piso.
Y allá, ya, yo...
Eran 4 sets de 45 minutos.
Increíble.
Y el único cantante era yo, muchacho.
No, y cantando bajito.
4 sets.
Y cantando así bajito.
Sí.
O el registro claro, bajito.
Ese tono, ese tono no tiene el, tono.
Pitao.
Tiene que estarle al día.
El tono de Lalo no existe en la salsa. Si tú quieres, escuchar a Lalo, que cada vez Lalo, que a mí me vienen con un disco bien bravo de salsa, con guilla, así, papi, escúchate esto, papi, esto está fuera de liga. Yo digo, ok, te voy a enseñar algo. Y busco ese disco, Plenamente Lalo era. El del niño, el hombre
el
soñador.
El niño, el hombre soñador es loco.
Y loco, papá. Kenny, búscate eso, por yo favor. En YouTube, debe haber o en Spotify y todo. El niño, dame. El hombre el soñador es loco. Y tiene...
Semillita de cultura.
Payaso bufón.
Ah, Zángano bufón, aristocracia, Zángano bufón. Semillita de cultura, cuando tú estás a mi lado... Y Libre, que para mí es una de las canciones más lindas que yo he escrito.
Yo creo que tú has escuchado ese disco, que ni la de tristeza.
Mira cómo
semillita me
cantando plena, semillita de cultura de mi querida.
El tipo cantando esos cuatro C de 45, tú eres loco.
¿Y esto?
Oye, pues está bien al día, de verdad, con lo bueno. Qué bien.
Ay, cabrón.
Sí. Lo que pasa es que esa versión es a capela. Hay dos versiones de eso. La que es a capela y la que tiene la orquesta completa. La orquesta completa es una
completa sinfónica. Es sinfónico.
Sinfónico.
55
músicos.
Ya,
escúchate eso, escúchate un pedacito de eso, por favor.
Ok, vamos ya. Eso sí que la...
Bomba, plena.
La intro de que estos tiempos eran para que te las gozara.
Soy un amante peregrino, de estos que vienen en el vino. Soy rebelde de este mundo, reconozco al destino. Soy así, franco al destino. Soy un niño.
¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Aplausos, maestro!
¿Sabes cómo yo conocí esa bomba de disco? Yo me acuerdo que cuando estaba pegado Cervando y Florentino,
chachos
de Venezuela, ellos son unos fiebrutes de la salsa, o sea, ellos son conocedores, ellos tienen colecciones de música y todo. Ellos eran súper fanáticos míos para ese tiempo y venían a casa de mami y todo, entonces estábamos en el hotel compartiendo con ellos y me están hablando de música y todo, y volví lo mismo. Y dije, ok, Domingo Quiñones me había regalado ese disco completo. Me dijo, papi, ¿tú quieres escuchar música? Toma, cógete ese disquito para que... Y cuando yo le enseñé eso a esos muchachos, era un cassette, brother, que yo tenía. Me lo tumbaron, nunca apareció. Ese cassette nunca más apareció. Y esos tipos hablaron de ese disco, brother. Cuando ellos escucharon eso, dijeron, anda pa'l carajo.
Eso eran otros que cuando se metieron con la salsa romántica, volvemos a lo mismo, ¿eh? Generación tras generación, siempre,
es
siempre
que hay un... para todo.
Eso eran otros que... Y venezolanos, que, vete, respetando, hay mucho talentísimo, pero tú sabes que tú hablas de salsa en otro lado y a veces nosotros nos creemos que los únicos salseros son de Puerto Rico. ¿Entiendes? Sí, porque no miran más para el lado.
Mira, estás diciendo una cosa tan cierta y tan inteligente, porque ¿sabes qué? Gracias a Cervando y Florentino, la salsa se metió a otros mercados también, y nosotros nos beneficiamos de eso.
Sí. Nos lucramos todos de esa.
Claro, sí.
Es que estamos todos en el mismo tren, es cuando el Toritito hizo el concierto en el Roberto Clemente, fueron los primeros, ellos abrieron muchas puertas a nosotros. Aquí nadie puede decir que es más grande que otro, porque de alguna manera
todos hemos aprovechado
de uno, de uno al otro. Y eso es lo bonito de la música. Cervando y Florentino, para cerrar con el tema de ellos, para mí eso era, esa gente estaba por encima de los
gandules. Una
cantando en la tarima, los arreglos tan buenos. Yo creo que el manejador era Ricardo Montaner. Los temas eran
de Ricardo Montaner. Se los hizo.
Volvían loca a las nenas.
Okay. Así es. No, hay muchos conciertos en Perú.
Yo estuve con ellos en España, en el concierto que se hizo, dos conciertos, en la Isla de la Gomera y en Santa Cruz de Tenerife, que era homenaje a Frankie Ruiz, chacho, y esa gente se trepaban, o sea, decían los nombres nada más, sin ellos estar en la tarima, y aquella gente se volvía loca.
Los hermanos primera.
Entraban en ambulancia, papá.
Yo me acuerdo que Para el tiempo que todavía, cuando aquí la gente pues se desmayaba por artistas, porque eso perdió Puerto Rico ya. Aquí, acuérdate que en Puerto Rico también todos somos artistas. Hay que aclarar eso, en Puerto Rico todos somos artistas.
Todos, todos somos artistas.
Pero antes, cuando se, antes cuando se respetaba un poquito más artistas,
todos somos artistas.
Todos somos artistas en Puerto Rico, fíjate eso. Me acuerdo que yo lo último que vi de esa emoción que uno puede vivir en otros países, que lloran todavía y te esperan en el aeropuerto, la vi con ellos. Creo que fue lo último que vi de algo así, de esa euforia, de cuando decía ese respeto de cuando te visitaba un artista allá. Lo vi que fueron al programa este de Moon Break. ¿Te acuerdas de Moon Break? Vi que todavía había gente con carteles, ya eso no se ve aquí ni con el artista más grande del planeta. Aquí el artista tiene que pedir el autor al fanático, ahora, si lo quiere.
Pues mira, tú sabes que hay muchos factores y ahí seguimos hablando la parte del negocio. Hemos estado dentro del podcast, en uno de ellos estuvimos hablando, creo que fue con Galé, con Tony Zúcar y Nelson, y se estaba hablando de eso mismo, de lo que estaba pasando, de los sonidos, de los distintos sonidos, de las mujeres que han entrado en el género. Que, o sea, está creciendo no solamente la salsa, gente que está haciendo salsa pesada, no solamente República Dominicana, tiene una cepa de arreglistas y cantantes salseros pegados por todo Estados Unidos.
El Gillo Sarante, que, ¿verdad?
Gillo Sarante.
Caballo.
Está Alex Mago.
Chiquito Timbán.
Alex Mago, Sexapil, David Cala. Sí, hay varios, bastantes ahí en la República Dominicana.
Y bueno, son los cantantes. Sin mencionar los arreglistas y músicos que hay ahí.
Claro.
Cuba está tirando una de masacote por ahí para afuera, fuera de liga.
Pero Perú, de Cuba es que viene este caso, esta música, la música de salsa.
Sí, mano, pues entonces ahora las mujeres también se están integrando, haciendo un excelente trabajo. Yo creo que el ciclo volvió y cayó donde tenía que caer. Yo lo que creo es que tenemos que ser genuinos, tenemos que hacer lo que hagamos confiando en que lo que haga cada uno va a funcionar y punto, tú sabes, porque hay fanáticos para todo. Si mira, Michael, que quiso hacerla más romántica todavía que lo que era, va a haber alguien que le gusta
que
más
la va a
romántica todavía lo que era.
Yo
pero
creo que
no esperes que le va a gustar a todo el mundo.
Claro que no, nunca va a ser así, nunca va a ser así. Y es como tú dices, lo que hay es que seguir confiando en el trabajo, ¿no? Y obviamente no puedes cegarse y ver qué le está pasando para tú aportar a lo que está pasando, porque no te puedes separar tanto, pero no puedes perder tu esencia como artista, porque eso fue lo que conquistó a tu público por primera vez.
Y lo que te identifica con ellos.
Claro. Le iba a preguntar, yo sé que no sé quién entrevista aquí, pero como tú estás hablando, yo no, siempre tenía curiosidad, ¿por qué después de la India no nació otra estrella, quizás al nivel como ella? Porque la India obviamente tiene una voz privilegiada, y eso no se discute,
para mí,
pero
para empezar, para que aparezca otra India.
Precisamente eso es lo que estamos hablando.
La India en ese tiempo era insuperable. Yo creo que todavía, porque yo no he escuchado.
No he escuchado otra.
Que cantan, pero a la capacidad de lo que era la India, y tú sabes que se mantienen aún con sus cositas.
¿Tú sabes por qué yo creo que no hay una nueva India?
Pero yo no estoy hablando de una nueva India como tal.
Porque eso es lo que están buscando las mujeres. Eso, la nueva India, la salsa.
Precisamente eso.
Y ahí está el problema. Porque si tú vienes con un disco como esas mujeres de Perú, ya Jaira Solacencia, de Daniela Bercourt, hay cantantes, la chamaquita, hasta Niki Alba de Colombia.
Michael, ¿tú te acuerdas de aquel programa? ¡Qué guay! ¿Se acuerdan del programa Misión Imposible? Difficult. O sea, esto, tratar de parecerse a la India.
Ah, claro. No.
Tú sabes.
Pero yo digo, pudo haber nacido otra mujer talentosa, igual que a lo mejor no tuviera el galillo que tiene la India y cantara lindo.
Temprano, ¿no? O sea, no brilló mucho tiempo. Brenda K-Star era Brenda una caballa en la música americana, pero...
Pero Brenda era la India, prácticamente.
Sí, por eso, pero ella trató... Lo que pasa es que Bill se casó con un señor mayor de edad que la quitó de la música, y entonces perdió su momento. Pero Brenda pudo haber llegado mucho más allá de donde llegó, y a lo mejor al mismo sitial de la India. Yo, es mi humilde
opinión. Estaba pegada para ese tiempo.
Y así yo vivo mi vida... Esa nunca me acuerdo, pero sí, tenía un galillo también brutal. Yo pienso que le afectó tanto el parecido, ¿tú crees, verdad? La comparación de que, mira, suena mucho.
Ese ha sido el error de todos nosotros.
Mira, acuérdate también, recuerden esto. La compañía que grababa la India era una compañía bien celosa con sus artistas. Y en aquel tiempo existía el detalle de tócame esto y no me toque aquella, para que no compita con la mía. ¿Entiendes?
Bueno, todavía, sí. Todavía.
Ahora está como. Lo que pasa es que ahora hay muchas maneras de sonarle. Ahora mismo es un poco más fácil para tu darte a conocer, por lo menos. Y ahí con esto de las plataformas digitales, pues tú tienes otros foros donde puedes distribuir tu música, pero sí, existe eso todavía.
Estaba hablando específicamente de la radio. Y en aquel tiempo no estaban estas plataformas, no estaba la tecnología esta. Y los jefes de compañía usualmente hacían eso para proteger a un artista, mandaban a parar a otro.
Había un pulseo ahí.
Sí, a veces filmaban a una persona que era como competencia o se veía como competencia de la persona que ya ellos habían invertido cientos de miles de dólares y mandaban a parar el otro.
No lo dejaban arrancar. Wow.
No, para nada.
Es claro, triste, pero sí. Extraña cantar en el Copacabana, extrañas cantar en el Chita, en el Corso.
Cacho, los otros días estaba viendo unos visuales de cuando yo toqué en el Corso.
Y la como pena. Oscar de León, Héctor Lavoe y Frankie Ruiz.
Sí, cuando estaba Oscar de León y yo estaba en la barra con Héctor. Y Héctor me coge por el brazo y me dice, vente Lalito, vamos a treparnos en la tarima ya a Oscar. Y entonces, por el mismo frente.
Yo lo vi.
¡Guau! Y nos subamos y empezamos a cantar y eso. Y sí, lo extraño, yo estuve en Copacabana, la muchacha que corría Copacabana en las últimas dos décadas, es Glyn. Y Glyn. creo que tienen Copacabana, pero nada que ver con aquellos de antes, que yo tuve la
oportunidad
de tocar. Bueno, no te creas. No
creo era que eso. Lo cerraron también.
No creas que son esos clubes nada más. Estaba el Casablanca, el Latin Quarter, el Club
Latin Quarter,
Broadway 96, el La Mancha, el Cork and Bottle, el Bunny Googles. Se bailaba en el Hotel St. George en Brooklyn, en el Aaron Mansion. Sí, a muchos sitios. Se extrañan
mucho. No, yo no te voy a preguntar dónde más porque nos quedamos 6 años aquí, porque tú picaste más que un mosquito de piñones.
Gracias a Dios, yo llegué a la orquesta de Palmieri cuando era la número uno, que habían grabado el disco Aquel Sentido, que tenía Adoración y Puerto Rico, entonces que pegaron hasta los boleros, Cosas del Alma y No Pienses Así, entonces yo llegué a sustituir al que había hecho ese disco, o sea, aprovechándome de ese éxito, y la orquesta que más tocaba en Nueva York éramos nosotros.
Wow. Kenny, no grabas un bolerito tú nunca, un bolero.
Sí. No he grabado, me encantaría.
Loco, grábate ya un bolero de Lalo, hazte un bolerito de Lalo para que tú veas que te vas a acordar de mí.
Bueno, es un reto grandísimo, pero lo voy a adaptar. Una vez. Pero me encantaría, Michael, y hacemos algo. Yo creo que esto es importante para todos.
Deseo salvaje, bro.
Deseo salvaje. Ah, no, pero.
Todo mi show privado.
¿Verdad?
Yo pienso regrabar Deseo Salvaje pronto, porque le voy a decir más, yo tengo la versión en inglés y tengo aquí en la mente una pequeña maldad para hacer, una maldad sana. Vamos a comunicarnos luego.
Sí, claro, a mí me encanta, para mí sería un privilegio.
Salvaje. Y la idea que tengo
es... Oye, Lalo, yo estoy escribiendo unas cosas, yo tengo un bolero que viene por ahí.
Sí, yo te escuché la entrevista.
Es una combinación de dos boleros, dos pedacitos, para hacerlo a dúo con una mujer que no, tampoco voy a decir cuál va a ser, pero dice, tú no sabes lo que quieres, no conoces del amor, juegas con mis sentimientos, te burlas de mi dolor, que tú no sabes lo que hablas, no. Hoy maldigo tu existir, mejor ve y búscate a otro, porque no quiero saber de ti. Y ahí entra la mujer y me dice, silencio, no digas ni una palabra, perdiste tu derecho. Y me acordé de ustedes, de Lalo, de Ismael.
De esa onda.
Con la Lupe o... Esa onda, eso es lo que viene.
Sí, Vicky Mari.
Tiene un aire de aquellos boleros de trío de Bellonera, que eran lo que le decían.
Eso es lo que.
Lo que le decían cortavena.
Los cortavena.
Eso es lo que, con eso que vengo yo no sé ustedes.
Bueno, papi.
Yo tengo dos cortavenas que yo escribí para el disco nuevo de ahora, que precisamente.
No, tú tienes un tema que me debe a mí y lo vas a grabar tú. Después que me vendiste esa clase de película, tiene un tema que es guay, pero una cosa
Se están aprovechando bueno, aquí para se están hincando, sacándose los trapitos para aprovechar, ¿verdad?
Sí, ¿sabes? Sí.
Oye, que mucho sabe, ¿ah? Qué guay. Que mucho aprendí a este muchachito.
Ese sí sabe.
Mira con quién aprendí. No señan.
No, ahí tiene a Vitico, Vitico.
Pero tú sabes que, mira, yo estoy bien contento, ¿sabes por qué? Porque la gente de la música me dio el saber que ellos tenían el simple hecho y el interés de empujar el tema salsa, que es bien, bien raro uno poder colocar o posicionar algún programa que hable de salsa hoy día con todo lo que está pasando con la música urbana, el contenido, que si no, que tiene que ser este, si no, no, si no es este, no es este, no es este. Y la oportunidad que nos dieron, porque el que presenta soy yo, pero esto es algo que es de todos nosotros. Y lo que tú estás aportando, Lalo, aquí hoy, y han aportado todos los cantantes que han estado, lo que estás aportando tú, qué guay, que muchos de los podcasts ha sido mucho más importante cosas que han dicho a veces los raperos en el momento del tema, porque lo que dije, todos piensan que la salsa está muerta y que si está muerta es por la música urbana.
Bueno, yo te digo a ti, yo soy de los que juega domino y escucho salsa todo el día. Y realmente cuando yo tengo un grupito de amigos míos que lo que escuchamos es salsa y bolero.
Qué bueno que lo dijiste, para ponernos de acuerdo, para darte una pela.
Ah, pues ya está. Esa sí está buena.
Pero yo juego a atajo el pase y a apuntar a la dominada.
Tú te metiste, tú lo que puedes coger es una chiva.
Tú sabes.
El último que me dijo eso se cogió una chiva, ¿sabes?
Pero acuérdate que es más malo jugar con los que no saben que con los que saben.
Bueno, dicen así, pero yo tengo mi estilo.
Así que, pues Michael, te sientas, güey, a ver si nos da una chiva.
Mira, y otra cosa que le iba a decir a los dos están igualitos, mano. Qué guay, tú, desde que te conozco, es algo que yo creo que también es bien importante, Lalo, bro, tú, cada vez que te veo, y mira, ahora metiste un pedacito ahí de Sevilla Cultura o del niño.
Hombre
soñador y loco, que eso lo cantas tú y papá Dios, eso no hay más nada que pueda cantar eso. Y menos 4:45. Uy. Tú me acabas de volar la chola aquí, bro. Yo hice tres, señor, en el culo, 30,
ay, me quería. 30 veces al mes.
Tres, yo hacía
30 veces al mes.
No, cuando yo me tocó hacer tres sets en Copacabana, ya a esa altura, cuando me tocó hacerlo, yo dije, no lo vuelvo a hacer.
Yo me recuerdo para los tiempos de prom, para los tiempos de down, de ranking en white, que hacíamos tres prom por noche. Y eso era aquí para allá, yo a las 5 o 6 de la mañana no podía.
Sí,
yo ya era perdido. Hola.
Mira, Lalo, mi nena.
Qué bella.
Ven acá, para que vea.
Mi muñequita.
Dios te bendiga, bebé.
Tú sabes que el mío está acá, ¿viste, Michael?
Sí, el mío está aquí.
Yo sé, porque
Mónica vestía a Daniela.
Daniela, no, y trabajaste con ella en el programa, ¿te acuerdas?
También.
Pues está por acá, él está por acá. Se fue con la mamá hace 2 días, pero lo busco mañana. Es que linda.
Mira, cántale algo ahí, cántale.
Canta.
Mira, ese que está ahí canta bien lindo. Y este que
yo le voy a cantar algo, espérate, yo le voy a cantar algo. Dale, muñequita linda. Voy. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres mucho, pero mucho, tanto como entonces, siempre hasta el morir.
Aplauso, apláudale.
Hay otra bien linda, esta es la que es, Michael, esta es la que es, mira. Yo sé que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego le nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto, y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su corona preciosa. Es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. ¿Cuánto la llego a tener? Para ti, mamita, para ti, con mucho cariño.
Ay, María, mira, wow, mira, tú sabes lo que es que Lalo Rodríguez te acaba de cantar, mi niña bonita. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes cuánto me va a costar eso a mí ahora?
¡Hombre, no!
Y mira, tengo también el del combo de Ken White. Mira, este es el mío de 20. Se cumple 20.
A ver. 20. ¡Ay, sí, está viejo ya! ¡Ey, a ver el pelo! Está cool, me gusta. Voy a pintar el pelo así.
Salieron con pelo bueno, Lalo. Salieron con pelo.
Sí, qué bien. Saludos, hermanito. Mira, este Ken White.
Se sabe todo.
Dímelo, jefe.
Si estás en esa, te puedo comentar. Ni yo formé, ni el de CBS, ni el de Walgreens, porque el que dura más es mi Clairol.
¿El de Clairol?
Es el más que dura.
¿Tú sabes qué? De ahí no se ve mucho, pero tengo un par de canitas que ya mismo voy a tener que empezar a abrir más la compañía.
El de mi Clairol te dura casi 21 sí. días, los otros a los 14 días ya están.
Michael, también, tío. Michael, total, estamos hablando de tinte de pelo, que tú no tienes que ver con eso, no te preocupes.
Mira.
Oíste, Michael. Tú no estás escuchando, pero estamos hablando de tintes de pelo, pues yo estoy diciendo, me está aconsejando que el más que funciona es el de Miss Clairol. Y entonces tú estás peleando ya porque no escucha. Y yo digo, no te preocupes, que Michael, no te preocupes que no estés escuchando, porque de todos modos no vas a necesitar el tinte.
Nada que ver, nada que ver con él, eso no es para él.
Tú estás libre de ese problema.
Ya yo no necesito hablar de ese tema, no quiero hablar de ese tema.
Pero ok, no necesitas, pero dime la verdad, mírame fijamente. ¿Te hace falta hablar?
Yo te llamo, después hablamos. No, pero no me sale ella, mano, ya. Pues, me sale chino, me sale chino. El recorte chino.
Te ve chuchi.
Bueno, que Michael Stuart no puede tener pelo, no te pongas el pelo ni aunque te crezca. Tú tienes Michael Stuart así.
Sí, claro, no, ese es el estilo, esa es la imagen. Pero eso sí, se está pareciendo como Oscar de León un poquito.
No, a mí se parece más Oscarito. Ay. Oscarito.
Sí,
ahí
sí.
Me han dicho Oscarito, Coto, 7, Piñero.
7, 7, Piñero, ya. Siete, sí, la gente sabe que la gente tiene que respetar también. Hay que saber cuándo parar, porque entonces, ya se va muy al límite.
Antes de que acabe todo esto, ya que mencionaste 7, esto no tiene nada que ver, pero tengo que contar la anécdota. Yo estaba en una actividad de moda con mi esposa, que trabaja en esta cuestión de moda. Y hay un grupo al lado de nosotros, así de espacio, qué sé yo, hay una muchacha como media rasta, y ella me ve. Y dice, wow, de verdad, qué cool estar al lado tuyo, tu música me inspira mucho, qué bueno. Y yo, ¿sabes? Yo decía, contra, yo, a mí nadie me ha dicho que mi música le inspiraba. Me decía, acho, qué swing, mano, me encanta tu música, está bien.
Claro, sí, esas palabras no eran.
Y ya yo veía algo raro. Veía. La muchacha dice, conte un placer, 7. Y yo me quedé como que, 7. Y ella y mi esposa la escucha y dice, ella te dijo 7. Y la muchacha se viró y me dijo, 6. No metió la pata una vez, la metió dos veces.
Pero ¿sabes qué? Todos tenemos uno, a mí me ha pasado mucho y todavía me pasa, a veces los sitios que hay una foto contigo y yo me emociono, porque imagínate, pues es mi trabajo hace tiempo. Pues, gracias Tito por la foto. Tito lo vi. Y yo te bendigo. Mira, yo le digo, Dios te bendiga. Ah. Y ya.
Mira, hablando de eso, ¿ustedes no, se acuerdan de Rubijado? Que tenía la orquesta.
Diablo, si te parece a Rubijado.
No.
Voy a buscarlo.
Oye, una vez yo me encuentro a Rubijado en la Ponce de León, por allá por la parada 20. Y me para, me mira, se me echa a reír en la cara, porque él y yo nos conocíamos desde Carolina, yo me pasaba en Carolina en mi tiempo de más juventud. Entonces me dice, Lalo, no te pongas a hacer maldades en la calle. ¿Qué te pasa a ti, Rubí? ¿Qué pasa? Chico, porque es que a mí a cada rato me confunden contigo, no vaya a ser que tú hagas algo por ahí, entonces se crean que soy yo. Entonces después me la encontré. Y viene y me dice, ¿tú sabes qué? Qué bueno es parecernos, me metí una...
Ah, es que con el green screen no se ve.
Mira, me dice, me metí a una tienda de ropa para comprarle unos trajes y qué sé yo qué, me atendieron como un rey, me hicieron un descuento tremendo y a lo último se despidieron y me dijeron, vuelve otra vez a los Rodríguez que te queremos aquí. Ah, mira, la carátula de niño.
Es que por el green screen se va, bueno. Aparecen por ahí, ahí está, ahí está, ahí está.
¡Qué madre! Bueno, pero no, pero qué gustazo, mano. De verdad que fue chévere tener dos voces melodiosas, hermosas, que han llegado a, bueno, a todas las partes de este planeta. Uno por lo urbano, el otro por la salsa. Lalo, tú eres una de mis grandes inspiraciones. Tú sabes que te admiro, no como cantante solamente. Para mí uno de los más completos, Ken White.
Gracias.
Tú has jangueado mis parrandas, me hemos estado compartiendo hace mucho tiempo. Y sé que eres de los duros también y has representado tu género y tu color y tu estilo de una manera única. Gracias por apoyar la salsa. Gracias por
siempre, ¿no? Gracias a ustedes. Ciertamente gracias, son inspiración para todos nosotros. Yo sé que eso es de ahí. Yo sé que la mayoría de nosotros pues nos dieron a escoger este camino que pues nos gusta también, pero la raíz de la salsa y lo importante de educar a los niños sobre su cultura en cuanto a lo musical es bien importante. Yo creo que en este momento hay que crear quizás programas que eduquen más a los niños en cuanto a la música, que no sea todo electrónico, ¿verdad? Que no solo sea a nivel de computadora, que conozcan lo que es un instrumento, que conozcan las teorías básicas de lo que es la música, para que entonces de ahí en adelante ellos puedan crear sus propias fusiones y hacer lo que les dé la gana, pero que tengan ese conocimiento es demasiado importante. Y yo le doy gracias a Dios por mi familia, que siempre me enseñó quién era Maelo Ruiz, quién era Andy Montañez, quién fue Héctor Lavoe, quién fue Lalo Rodríguez, quién fue Peñín Rodríguez.
Espérate, páralo ahí. ¿Quién fue? No, yo no me he muerto.
Bueno, no, pero te estoy para aquel tiempo. ¿Quiénes siguen siendo? ¿Verdad? Tú sabes, todo ese tipo, todas esas cosas influyeron muchísimo y pues estamos aquí por eso. Y la bendición de yo poder hablar contigo y te digo contigo, ¿verdad? Porque estamos entre panas, no por ser despectivo. Es una gran bendición. Jamás pensé que esta oportunidad se iba a dar y cuando me llamaron dije, bueno, Michael Tua yo lo veo cada rato, pero a Lalo no lo he visto más que en la televisión. Te envío así que vamos a aprovechar para hablar con él. Te
envío un abrazo bien fuerte, igual. Hermanito.
Gracias.
Un abrazo bien fuerte, muchas bendiciones. Ha sido un honor para mí compartir contigo.
Para mí totalmente igual y Michael, tú sabes que se te quiere mucho y ojalá que esto todo el COVID, cuídense mucho, que ya son Orlando por allá, ¿verdad?
Se está poniendo flow para la Florida.
La gente que lo coge en serio, que deben estar chisteando por ahí.
Sí. Bueno, Lalo, éxito con todos los proyectos que tengas. Sabes que cuentas conmigo, aunque sea de colibrí en un video tuyo. Mira. Te quiero y me quedo corto. A la gente salsera del mundo entero, gracias a Mila que está confiada en estos últimos minutos.
Dios la bendiga.
Está bien, la guarde.
A Charlie, que casi es técnico, lo tengo de técnico. Ahí,
muy bien.
Saludos a Charlie también.
Y a la gente de lamusica.com, la música, ya saben, todos los lunes a las 6:30. Salsero de la Mata, Caballito de la Música Urbana y yo, Michael Torres, Mulato Rumbero. Así que cuídense mucho y que siga la salsa.
Dios los bendiga. Mi daddy. We'll be right back.